A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados, un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestro programa Quebrantados. En esta preciosa tarde de primavera estamos junto con Florcita, prestos, listos para continuar, para seguir hablando sobre el suplicio en Getsemaní y sobre la obra de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ya entrando a, después de lo que el Señor Jesús oró en Getsemaní, pasar a lo que es la parte de la crucifixión también, ¿no? Ese sacrificio que fue realizado una vez y para siempre, y que por la misericordia del Señor nosotros podemos acceder a ese sacrificio para poder ser libres. Muy buenas tardes, Flor, bienvenida al programa.
Buenas tardes, Milo, buenas tardes a todos nuestros oyentes, que el Señor los bendiga muchísimo. Así es, en esta tarde vamos a continuar con el padecimiento de Jesús luego de esa oración de Getsemaní. Y estos programas los estamos haciendo para que ustedes comprendan la magnitud de la gracia de Dios y se alienten cuando estén pasando por pruebas, por tribulaciones, porque como dijimos en el anterior capítulo, nuestro Señor Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre y padeció lo que es el desamparo de Dios el Padre para que nosotros nunca más sintamos orfandad o nos sintamos desamparados en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el Salmo 22, que se llama Un grito de angustia, y esto lo leemos para que ustedes comprendan cuál fue la opresión espiritual que sintió nuestro Señor Jesús al momento de ser crucificado.
Amén.
La palabra del Señor en el Salmo 22 dice así: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Yo soy el que soy, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y como lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, oh, yo soy el que soy, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Yo soy el que soy, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Yo soy el que soy los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. se acordarán y se volverán a Yo Soy el que soy todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Yo Soy el que soy es el reino, y él las regirá. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Yo Soy el que soy hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto.
Amén, amén. Y esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros. Esa palabra que, por supuesto, el rey David lo escribió, ese salmo que lo escribió, lleno del espíritu de la profecía, lleno del testimonio de Jesús, anunciando los sufrimientos que iba a tener nuestro Señor, el sufrimiento que iba a tener Él en los momentos en la cruz del Calvario. Y por eso quisiera volver al Salmo 22 en el versículo 1 y leer lo que dice la palabra, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahí el Señor dijo estas palabras cuando estaba en la cruz del Calvario: Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y eso lo podemos ver porque el Señor Jesús estaba recibiendo sobre sí mismo. Él era el recipiente de la copa de la ira de Dios.
Amén.
Él estaba dando su vida en rescate por muchos. Aquel cordero sin mancha santo estaba clamando y se cumplió esta profecía dada por David, lleno del testimonio de Jesús, de la profecía, que es el espíritu de la profecía, en el Señor Jesús se cumplió a cabalidad, ¿no?
Amén, es así. Y como habíamos mencionado en el anterior capítulo, Él vivió lo que es el desamparo para que nosotros nunca más suframos ese desamparo y esa orfandad a causa de nuestros pecados, porque Él pagó el precio una vez y para siempre. Entonces, claramente sintió la opresión demoníaca de todos los pecados de la humanidad, no solamente por el tuyo, sino de toda la humanidad completa. Y en esos momentos, el Salmo 22 describe a cabalidad lo que Él vivió, de que le quitaron sus ropas, de que se burlaron de él, de que su lengua se pegó en el paladar y que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como dice Mateo 27:46, que es Eli, Eli, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente porque Dios escondió el rostro para que esto aconteciera. Y como dijo Dieito, que hay algunas personas que creen que Dios escondió el rostro porque no quería ver sufrir a Jesús, no es así. Él vivió el desamparo en carne propia y en el alma, porque imagínense cuán oprimido se pudo sentir cuando describe que cuadrillas de malignos lo habían rodeado, como dice el Salmo 22.
¿En qué versículo?
Porque, bueno, en el versículo 16 empieza a decir: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Porque la crucifixión de Jesús fue un espectáculo público prácticamente, estaban las mujeres llorando y lamentándose, y ahí en la palabra, en Lucas, da una profecía para las mujeres que no pueden engendrar y que estarán estériles en el tiempo postrero, ¿verdad? En el que, bueno, muchas estarán estériles, pero será como fuente de alegría justamente por los suplicios que se vivirán en el tiempo de la gran tribulación. Y eso también lo menciona la palabra y lo dice Él al momento de su crucifixión. A ver si le encuentro. Es en Lucas 23. Dice así, Lucas 23, 28.
Ahí va, lo ponemos en pantalla.
Dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, es decir, a las mujeres que estaban llorando, porque convengamos que había discípulas y seguidoras de Jesús que lo amaban y habían puesto ese amor tan tan característico de la Iglesia de Cristo también, ¿no? Que se representaba en estas mujeres que lloraban cuando él estaba siendo azotado, que dice así: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacían estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Y algo que yo quisiera remarcar de este versículo bíblico, y muy en particular, es que también estamos viviendo una generación que no quiere tener hijos.
Sí.
Entonces ellos hablan de bienaventuradas las que no concibieron, y esto es algo que ya se está viviendo. Esto ya inclusive lo podemos ver como hasta un precumplimiento, porque vivimos en una generación que no se quiere casar y en una generación que no quiere tener hijos. No quieren procrear, y las pocas parejas que quieren hacerlo, muchas tienen problemas o conflictos para concebir, pero no es algo común en nuestra generación, inclusive para los que ya tenemos más de 30 años o que estamos por los 27, 28, 29 años, el querer tener hijos, ¿no? Y lastimosamente esto también tiene que ver con lo que es el árbol seco, un árbol que no da fruto. Y eso está en la palabra, y podemos ver, y por supuesto lo podemos volver a entender en Lucas, en el capítulo, en el versículo 23, que dice: he aquí vendrán días. Dice el versículo 29: vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces, ya el solo hecho de vivir en una generación que no quiere concebir hijos, que no quiere tener hijos, que la mayoría de la gente de nuestra edad, de los jóvenes, no buscan ser padres, ya nos va avisando de un precumplimiento, inclusive de que esas también mismas personas van a ser los que van a estar pidiendo a los montes que caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque no van a estar con su fe fundamentada en el autor y el consumador de la fe. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no va a estar rogando a las peñas y a los montes para que les caigan encima. No van a estar deseando que el terremoto los mate, sino van a estar deseando su encuentro con Cristo, sea por muerte, sea por resurrección, por A o por B, era encontrarnos con Cristo Jesús, ¿no? Entonces nosotros debemos entender esto también. Pero volviendo al tema esencial, al tema principal, al Salmo 22, en el versículo 1, cuando vemos al Señor Jesús en la cruz del Calvario, él siendo crucificado, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Y en el versículo 22, en el versículo 2, dice, en el capítulo 22, perdón, en el versículo 2, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Y yo creo que el Señor Jesús vivió esto en Getsemaní, cuando él estaba clamando, ¿no? Y él estaba clamando y no encontraba reposo en medio del clamor. No era como sus discípulos, que se durmieron por la tristeza, ¿me entiendes? Como que decir que esto ya pase. Él estaba clamando, estaba orando, estaba afligido, estaba transpirando sangre por el estrés que tenía. Entonces no había reposo para él. Clamando de día, no escuchaba respuesta, y en la noche no había reposo, porque si sí hubo respuesta. El ángel del Señor lo fortaleció.
Sin embargo, el Señor no encontraba reposo. La voluntad, ¿no?
La voluntad del Señor, claro, por supuesto.
La voluntad, porque la voluntad era que él bebiera de esa copa de la ira que se merecía toda la humanidad. Entonces, claramente no encontró reposo. Y menciona, bueno, más adelante: tú eres santo, a ti clamaron nuestros padres y tú respondiste, ¿no? Porque es una realidad que se cumplió con aquellos que retuvieron el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Sin embargo, nuestro Señor Jesús era el único santo, era el único capacitado para pagar el precio, porque como dijimos en el anterior capítulo, quizás muchos hombres mueren por su familia, mueren por su nación, pero Jesús era santo, era perfecto, era completamente sin mancha y en condición de hombre. Porque quizás muchos podrán decir: bueno, si es Dios, creador de todo el universo, es más fácil mantener la santidad, pero en un cuerpo mortal, el Señor, en un cuerpo de hombre, el Señor mantuvo la santidad, le esquivó a la tentación, porque convengamos que el diablo estaba ahí para tentarle, y sin embargo, él se conservó santo y sufrió ese gran sacrificio en un cuerpo de carne y sangre. Él padeció tanto de manera espiritual con la opresión demoníaca como de manera física. Por eso dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. O sea, imagínense la burla, la vergüenza, el espectáculo público que hicieron con su muerte, porque fue un espectáculo público. Y si nosotros nos ponemos a pensar, una humillación extrema vivió nuestro Señor Jesús para que tú y yo el día de hoy podamos acceder mediante la oración y crucificar nuestra carne con todas nuestras pasiones y deseos. Y como les digo, nosotros tenemos un consolador. Por más que nos persigan, por más que vivamos opresión, por más que nos avergüencen y nos quieran humillar y nos quieran vituperar, nosotros tenemos el consolador, que es el Espíritu Santo del Dios. Y gracias a ese sacrificio y esa enorme gracia, tenemos acceso para conversar con Dios, para derramar nuestra alma en oración y pedirle fortaleza, pedirle amparo, de manera tal que aunque nos estén torturando, podamos sentir el amor de Dios y su Espíritu dándonos fuerza. Pero él no fue así con Jesús.
Y, ¿no? creo que la alabanza y la adoración también está como por medio de fortaleza para nosotros, porque el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Y eso es lo que nos dice el Salmo 22. Amén. En el capítulo 3. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Es decir, recordar que el Señor en su santidad habita entre la alabanza, y ponemos ahí el versículo 3 de Israel, entre la alabanza de Israel, entre la alabanza del pueblo. Y está bien, el Señor Jesús estaba orando y estaba en medio de angustia y de tribulación, pero esta verdad no le era ajena también al Señor. Exacto. Jesús, sabiendo que el Señor en su santidad habita entre la alabanza de Israel. Y él, al someterse, el Señor Jesús, al someter su voluntad a la voluntad del Padre, al negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre, él estaba alabando a Dios, estaba agradando a Dios con su obra. El solamente decirle: Señor, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, la tuya, no la mía. Ahí es cuando verdaderamente podemos ver esa alabanza, ¿no? Como dice en el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿En qué esperaron los padres? No solamente habla de aquellos que fueron librados en Egipto del faraón, sino por la fe, los que fueron librados de su pecado y de su maldad. Y el Señor los libró. El Señor, en ese sacrificio hecho una vez y para siempre, nos libró ahí en la cruz del Calvario, ¿no? Por eso vemos en el versículo 5 que el Señor respondió la oración de ellos, respondió la oración de sus padres, de sus antepasados, por sus misericordias y por su pacto sellado con el pueblo, tanto con Abraham, también con Moisés, con el tema de la ley y todo lo demás. Pero también
porque
creyeron en el Señor Jesús, se consumó una vez y para siempre la cruz del Calvario. Dice el versículo 5, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y el Señor Jesús sabía de esto. El Señor Jesús sabía que Elías escapó de la muerte. El Señor Jesús sabía de que a Eliseo eras fuertemente protegido por el Señor. El Señor Jesús sabía que yo soy el que soy, era poderoso para librarlo de la copa que estaba por beber. Sin embargo, él, con todo ese conocimiento, sabía y reconocía lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando y el propósito que tenía. Como habíamos dicho en los capítulos del respecto a lo que es el fruto del Espíritu, el Señor tenía ese gozo puesto por delante, sabiendo la victoria que iba a venir sobre la muerte y el pecado. Por eso, en el versículo 6, a pesar de conocer todo eso, el Señor reconocía su condición en ese momento en el que comenzó a ser perseguido. E inclusive hasta sería interesante que hagamos volúmenes respecto a lo que fue el ministerio del Señor Jesús, porque como Diego decía en un principio, habían muchas liberaciones de endemoniados, sanidades, milagros, y la gente se agolpaba y lo quería escuchar. Pero cuando el Señor Jesús empezó a hablar del infierno, de arrepentirse, del perdón de pecados, el evangelio del reino, mucha gente empezó a dejarlo. Y por eso también él les decía a sus discípulos: ustedes también me van a dejar. Y ahí es cuando le dijeron, si no me equivoco, Pedro fue el que le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida?
Entonces, porque dura era la palabra predicada.
Era dura la palabra predicada por nuestro Señor Jesús. Entonces, era una palabra dura y el solo hecho de entender de que en los últimos días de su ministerio, el Señor Jesús iba abulléndose entre ciudad y ciudad mientras era perseguido por sus detractores, por sus enemigos, por aquellos que lo aborrecían sin causa. Y sin embargo, entender esos últimos momentos, ¿no? Entender esos momentos finales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los más duros, los más difíciles, el momento de persecución, el momento de guerra, como decía Diego, en un momento de terrible opresión espiritual, en el que el Señor Jesús estaba sufriendo físicamente en el cuerpo terrible estrés y, por supuesto, en el alma también una lucha espiritual terrible, tremenda contra las huestes espirituales de maldad que querían eliminarlo. No lo podríamos llegar a imaginar, ¿no? Y por eso en el versículo 6 nos dice lo siguiente: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Y eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesús, siendo Él la vida, el pan y la vida, el autor, el consumador de la fe, aquel que había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había levantado muertos. A Él lo estaban persiguiendo por su palabra predicada, porque decían que la palabra predicada por nuestro Señor Jesús era muy dura y no la querían aceptar. Y por supuesto, los fariseos se ensañaban en contra Él, y los herodianos también se ensañaban en contra de Él, y por eso vemos acá en el versículo 6 que el Señor Jesús decía: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvele Él, puesto que en Él se complacía. Y esto se cumplió con el Señor Jesús, porque en el momento en el que Él estaba ya siendo castigado, siendo latigueado, siendo juzgado sin posibilidad de defensa, donde lo único que hicieron fueron calumniarlo, injuriarlo, golpearlo, maltratarlo, para luego ser llevado a ser azotado con los azotes de Roma, escarnecido. Todos los que me ven me escarnecen, dice el versículo 7.
Y encima es como que toman palabras que él dijo en su ministerio y se le burlan, ¿no? Se encomendó a: yo soy el que soy libre, lee.
Exacto, entonces, y ahí está ese cumplimiento de la palabra,
¿no? Amén. Es totalmente fuerte y bueno, solamente el Señor Jesús pudo completar esa obra hermosa y dolorosa en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora tengamos acceso, y mediante la oración podamos sentir libertad, pero no una libertad como hablamos en capítulos anteriores para pecar, sino vivimos bajo la ley de la libertad para hacer lo bueno, para hacer lo recto ante los ojos del Señor. Y por supuesto con nuestras imperfecciones, pero ahí está esa obra en la cruz del Calvario a la cual tenemos acceso con una oración y con una disposición completa de nuestro corazón, porque no es solamente es un rito, no solamente es orar por orar, sino que es una entrega completa y acceder a ese lugar santísimo gracias al sacrificio que ha hecho Él en la cruz del Calvario.
Amén. Entonces podemos ver que mientras el mundo lo vituperaba, el mundo lo calumniaba, el mundo lo insultaba, el mundo lo torturaba. Estamos hablando no solamente del Imperio Romano en ese momento, que eran los que gobernaban, sino estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando del mismo pueblo, aquel pueblo que vio los milagros que él cometía y verlo ahí tal vez cargando ya la cruz en el camino al Gólgota y burlarse de él, y se encomendó al yo soy el que soy, que lo libre él. Inclusive estando en la cruz del Calvario, uno de los ladrones le dijo: dile, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, bájanos, bájanos. Y aquí está esa palabra cumpliéndose en el Señor Jesús, en el Espíritu de Dios hablando a través de David, el tátara, 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 abuelo de nuestro Señor Jesús, porque es del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 14 generaciones para atrás, él hablaba por el Espíritu Santo de Dios para lo que iba a vivir nuestro Señor, Jesús. ¿Y qué es lo que dice el versículo 9 también? Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y eso podemos ver en el Señor Jesús. Él no dudó en ningún momento. Él no dudó de su identidad en el Señor en ningún momento. Él no dudó de quién era. Él sabía quién era y sabía que el Señor lo hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de su madre, de María. Y dice sobre ti, el versículo 10, y lo pongo ahí en pantalla: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces, por eso vemos que el Señor Jesús, cuando estuvo frente a Herodes, cuando estuvo frente a Pilato, cuando estuvo frente a Caifás y todos los sacerdotes, él no dudaba, él guardaba silencio y hablaba conforme al Espíritu Santo de Dios, pero no había temor en sus ojos, te lo puedo asegurar, porque él sabía en quién estaba confiado.
Amén, amén. Es así, y también recordar, ¿no?, cuando habla de que él estaba confiado desde que estaba a los pechos de su madre, que nuestro pastor nos contó este detalle hermoso de que el Señor Jesús sustentaba a María, porque convengamos que a María le tocó pasar una prueba muy grande cuando él concibió al Señor Jesús por medio del Espíritu Santo, porque ¿quién le iba a creer en ese entonces de que era prácticamente un milagro, ¿no? Y de que podría ser totalmente despreciada por el pueblo judío y apartada y bueno, en fin, todo ese castigo social que había en ese entonces para con aquellas mujeres que tenían hijos fuera del matrimonio y iban a pensar que era una adúltera quizás. Entonces el Señor Jesús era quien sustentaba a María en ese entonces y él estuvo confiado desde que era un bebé de pecho.
Amén, amén. Entonces, ¿qué dice el versículo 11 del Salmo, versículo 22? Dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y esto también lo vivió el Señor Jesús en Getsemaní. Lo vivió en Getsemaní y lo vivió hasta la cruz del Calvario. Lo vivió hasta el final, porque inclusive llevando a sus, podríamos llamar, eran sus discípulos, pero también eran sus amigos, eran sus mejores amigos. Exacto. El Señor les dijo: ustedes son mis amigos y lo que el Padre me revele yo les voy a revelar a ustedes. Y esto también lo hemos compartido con la anterioridad en Quebrantados. Entonces el Señor Jesús se llevó a tres de sus mejores amigos, a Pablo, a Juan y a Jacobo, si es que mal no me equivoco, lo que habíamos estado leyendo en el capítulo pasado. Y aún así ellos también se durmieron por la tristeza. No es que se durmieron porque pensaban que no iba a pasar, no fue que se durmieron porque estaban cansados, se durmieron por la tristeza de su corazón, sabiendo lo que estaba pasando, sabiendo lo que estaba por venir. Y aún así el Señor Jesús no encontró ayuda en ellos. Un ángel bajó para fortalecerle, pero no encontró una ayuda humana en ese momento, en los momentos previos, en los momentos finales de su ministerio aquí en la tierra. Y dice: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y esto se dio de esa manera, ¿no?
Amén, es así. Y quiero leer qué es lo que sucedió, porque él fue crucificado junto a dos malhechores, junto a dos delincuentes. Y estas dos personas tenían actitudes totalmente distintas a lo que es a lo que fue la crucifixión de Jesús. Entonces, no sé si podés poner en pantalla Lucas 23, verso, ahí te digo, verso 39. La palabra dice así: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, dos actitudes totalmente distintas. Uno con un corazón totalmente endurecido, que estaba a punto de ser crucificado y maldecía e injuriaba al Señor Jesús, mientras que otro le dice: por favor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y estoy segurísima que esa promesa se cumplió, ¿no? Porque el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y ahí está ese corazón y también ese cumplimiento de lo que era el Salmo 22 en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿no? en el que se encomendó al Señor y que el Señor lo salve. Y he dicho, claro, si tú eres el Hijo de Dios, burla, líbrate a ti mismo, ¿no? Y la sarna y el escarnecimiento. Y ahí es donde entramos al versículo 12, porque eso era lo que se veía desde afuera. Hasta ahora lo que el rey David venía describiendo en el Salmo 22 era desde afuera, ¿no? El escarnecimiento, el oprobio, el maltrato, el estar solo y todo lo demás. Pero hay la parte espiritual, que es la que también Diego comentaba en el capítulo pasado, y es lo que nos da en el versículo 12, y que dice: me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Y ahí estamos hablando de animales espirituales que lo tenían acorralado, oprimido a nuestro Señor Jesús, ahí en los momentos finales de su ministerio, recibiendo todo el embate del enemigo, y por supuesto cuando vino todo el pecado del mundo sobre él en la cruz del Calvario, la opresión espiritual, dice que el cielo se oscureció. Así imagínate, es. Entonces allí estaban esos toros de Basán que lo estaban cercando. Y mira lo que dice el versículo 13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente, ese león que andaba buscando a quien devorar, el león enemigo, Satanás estaba ahí como rapaz y rugiente, y eso se podía ver en todas las huestes espirituales demoníacas que operaban en Herodes, que operaban en Pilato, que operaban en los sumos sacerdotes. Y ahí está el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? El Señor se había derramado. Como habíamos visto en el capítulo pasado, les dijo a sus discípulos que estaba triste, entristecido hasta la muerte.
Él estaba entristecido hasta la muerte. Alguno en cuanto a lo que estaba viviendo, a la tristeza, al estrés extremo, a la desesperación, no fingió. Él le dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte. O sea, imagínense cuán fuerte habrá sido la opresión que les pidió que velaran con él, y los discípulos se durmieron de tristeza.
Amén. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 14? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces imagínense el sufrimiento del Señor, con un corazón como cera ahí en Getsemaní, sabiendo lo que iba a pasar, y a lo largo de todo su proceso hasta la cruz del Calvario, derramado como agua, y en la cruz sus huesos descoyuntados, por supuesto que se le iban a descoyuntar, se le descoyuntaron los hombros por la cruz del Calvario, por estar sujetado solamente de sus muñecas, todo el peso caía sobre el cuerpo, se le descoyuntaron los hombros, se le descoyuntaron seguramente las piernas, las caderas, entonces sus huesos se descoyuntaron, su corazón fue como cera, derritiéndose en medio de sus entrañas. Y el versículo 15, lo que nos dice la palabra es: como tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y esto es lo que vivió nuestro Señor Jesús, esa sequedad, ese vigor seco, el decirle a sus discípulos: mi alma está triste hasta la muerte, está esa sequedad hablando, su lengua pegada al paladar. No sé si alguna vez a algunos les ha pasado con un sobresalto, con una crisis, lo que sea, se te seca la boca. Exacto. Y no puedes hablar, y es por el estrés y la ansiedad y el shock de lo que estás viviendo. Y eso pasó con nuestro Señor Jesús. Ay, en la misma cruz del Calvario, Él pidió que le mojen aunque sea los labios, y ni siquiera le dieron agua o vino, le dieron vinagre para tomar. Imagínate, y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y esa era la realidad de nuestro Señor Jesús, aquel cordero sin mancha, puro, santo, perfecto, de quien estuvimos hablando en el volumen pasado, aquel que nunca cometió pecado, estaba muriendo, cargando sobre sí mismo, no solamente físicamente, la tortura física, el dolor físico, sino que sobre su alma comenzó a acumular todo el peso del pecado del mundo. La ira de Dios descendiendo sobre él. Por eso el llanto en el versículo 1 del versículo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La palabra del Señor Jesús que dijo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era ese clamor del Señor Jesús que estaba en medio de una tribulación extrema, físicamente, con el cuerpo totalmente desfigurado, con sus huesos descoyuntados. Y en medio del dolor, con la sequedad en su paladar, ya en el polvo de la muerte, pero espiritualmente también recibiendo la carga del pecado de toda la humanidad, para que cualquiera que decida creer en él pueda ser libre de su propia oscuridad, ¿no?
Así es, y el versículo 16 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto es lo que se cumplió con la crucifixión del Señor Jesús. El Salmo 22 es un salmo bastante descriptivo con respecto a lo que aconteció en esos momentos penosísimos del ministerio de nuestro Señor Jesús y de sus últimos horas de vida, por así decirlo. Horadar es hacer huecos.
Amén.
Y nuestro Señor Jesús fue clavado en esa cruz del Calvario. Y bueno, ¿y qué es lo que más dice?
Horadaron sus manos, sí. Horadaron sus manos y sus pies. Él podía contar todos sus huesos. Imagínense el grado de flagelación. Y
de
también
deshidratación,
de pérdida de peso, porque estamos hablando de que los últimos meses del ministerio del Señor Jesús fue severamente perseguido. Por eso Judas lo tuvo que entregar, porque los otros no sabían dónde estaba, y él aparecía en una ciudad y luego en otra y luego en otra y luego en otra. Y podemos ver de que tal vez hasta por el estrés y que estaba viviendo empezó a bajar de peso, porque decía: puedo contar todos mis huesos. Entonces él era ya totalmente desfigurado como hombre, habiendo perdido peso. ¿Y qué dice la palabra? Dice: contar todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y lo observaban. O sea, fueron a observar su ejecución, fueron a observar cómo moría.
Hicieron
un espectáculo de él, a tal punto que echaron suertes sobre su ropa, que se repartieron entre sí sus vestidos. Y eso sucedió con los soldados, porque el Señor, por supuesto, tenía su manto, y se echaron suertes por el manto para ver cuál soldado se quedaba con el manto, que tal vez seguramente era un manto lindo, ¿no? Para que estén apostando para ver quién se podía quedar con él.
Así es. Y quería leer la palabra, no sé si puedes poner en pantalla, es Lucas 23, 32.
Ahí lo ponemos. Ahí va.
Que dice así: llevaban también con él a otros que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Amén. Y vemos inclusive en el versículo 38 que nos dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos, ¿no? Y se repite lo que habíamos leído sobre el malhechor, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro ladrón le reprendió diciendo: ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allí estaba el Señor prometiéndole a aquel en la cruz del Calvario, en el momento de su muerte, en el último momento de su ministerio, antes de que él resucite. Uno más reconoció, y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso, en el paraíso. Y ahí está la palabra del Señor. Ahí podemos ver los sufrimientos del Mesías, lo que él pudo pasar desde que estuvo en Getsemaní, que ya estaba con la opresión demoníaca, con el estrés extremo en su corazón por lo que tenía que venir, por el sufrimiento que le esperaba, tanto físico como espiritualmente, como habíamos estado y haciendo énfasis a lo largo de todo este estudio bíblico, hasta la cruz. Y él menospreció todo eso. Él menospreció todo el oprobio, menospreció el maltrato de los gobernantes, de los ciudadanos, de los soldados, con tal de obtener ese resultado, que es vencer a la muerte y al pecado. Por el gozo de lo que sabía que obtendría dando su vida en rescate por muchos, se mantuvo fiel hasta la muerte, y por eso Dios lo levantó de los muertos, y él vive y reina para siempre, y él con poder y con justicia juzga y pelea, y va a vencer, y vuelve por segunda vez. Es lo que predicamos.
Así es, y en Lucas 23:44 ya habla de esas grandes tinieblas que hubo en ese entonces, en el momento de su crucifixión. Dice Lucas 23:44. La palabra dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y también lo podemos ver, en Mateo, si no me equivoco, que habla de que el templo, o sea, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Nos da como un poquito más de detalles de lo que aconteció en ese entonces, y se rasgó el templo, que figura y sombra de lo que ocurre en nuestra alma, porque nosotros ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo. Amén. Que antes no lo teníamos.
Amén. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, efectivamente el velo del templo se rasgó, y es la manifestación física de lo que ya nosotros en el Espíritu podemos hacer, que es, exacto, poder acceder al lugar santísimo, poder hablar directamente con Dios. Era la señal definitiva para hacernos saber de que Dios ya no habitaba en templos hechos por manos humanas, sino que ya podía volver a habitar en nuestros corazones, en nuestra vida, morar en nuestro espíritu, porque el que se une a Dios, un espíritu es con él, ¿no? Entonces, yo creo que inclusive podríamos compartir muchísimo más de, sí, esto. Podríamos seguir con, porque todavía no hemos llegado ni a la mitad del Salmo 22. O sea, hemos llegado, son varios versículos bíblicos, y desde el Salmo 22, desde el Salmo 22, ¿qué ha pasado acá? Desde el Salmo 22 hemos avanzado y estamos por el versículo 16, pero todavía nos quedan varios versículos más por avanzar, ¿no? Son casi 30 y pico, son 32 versículos bíblicos, 31 versículos bíblicos que tenemos que seguir analizando, y yo creo que lo vamos a hacer en el siguiente volumen, ¿no? Pero ya desde entonces, desde ahora, es estar avanzando y viendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesús, ver lo que Él padeció en la cruz del Calvario, ver cómo padeció en la cruz del Calvario, cómo se cumplió esta profecía dada por el rey David, por su tatara, 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 tatara abuelo, para que verdaderamente nosotros podamos comprender ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿no?
Es así como para no tener por menos ese enorme sacrificio que Él ha hecho, y de repente por ahí queremos desviarnos del camino o decir: no, esto es una carga demasiado pesada. No, 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 no lo es, porque el Señor ya está llevando esa carga por ti. Entonces, sí es verdad que también nuestro Señor nos dijo que en este mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, y es así como debemos hacerlo. Debemos confiar en Él, y por supuesto, con ese acceso que tenemos al lugar santísimo, clamar para que Él nos fortalezca, porque nosotros nunca más seremos desamparados, ni siquiera en la peor de las circunstancias podremos estar fortalecidos en el Espíritu por nuestro Señor Jesús, por ese gran sacrificio que Él ha hecho. Y si bien son volúmenes que nos quebrantan, porque es doloroso también ver lo que Él padeció por nosotros, pero nos ayudan a comprender la gracia de Dios y el enorme sacrificio que Él ha hecho, y cuánto, pero cuánto amor Él ha tenido por ti, por mí y por toda la humanidad en sí.
Amén, amén. Y esto es sumamente importante que puedan discernir a todos los que nos están escuchando. Quisiera que se tomen el tiempo para meditar en esto, para meditar en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas veces hablamos, sí, hizo el sacrificio una vez y para siempre, pero no entendemos lo que verdaderamente implicó ese sacrificio, ¿no? Si muchas veces decimos que nuestro trabajo es un sacrificio, que nos sacrificamos por nuestros hijos, por nuestras hijas o por nuestra familia para llevarla adelante, y es un sacrificio, imagínate cuánto más grande va a ser el sacrificio de aquel que no solo padeció físicamente, sino que en su alma, en su espíritu, cargó todo el pecado del mundo. Sobre él vino a hacer toda la iniquidad del mundo. incluso las iniquidades más grandes que han podido cometerse en la historia, para que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona pueda decidir seguir a Cristo y ser salvo y libre de su oscuridad. Él se despojó de su deidad para morir como hombre, llevando sobre su alma, sobre sí mismo, todas nuestras iniquidades, para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos obtener la vida eterna. No menosprecies este regalo que el Señor Jesús ha hecho para nosotros, para los que creen, para los que deciden creer en Él, para los que han decidido poner su mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. No menosprecien este sacrificio, no menospreciemos este sacrificio y sigamos avanzando en la fe hasta llegar a la meta. Voy a pedirte que ahí donde estás, ya para cerrar, por unos momentos, puedas cerrar tus ojos y orar juntamente conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, mi Señor, para entregarte mi vida y mi corazón, para reconocer que tú eres mi Señor y Salvador, que tú has padecido un terrible sacrificio, un enorme sacrificio, para que hoy yo pueda acercarme a ti y vivir eternamente contigo. Por eso te recibo como mi único Señor y Salvador, para que entres a mi vida y me llenes de todo tu amor. Ayúdame, Señor. Quiero vivir cada día con mis ojos puestos en ti. Quiero ser como tú, mi Jesús bendito, mi yo soy el que soy. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas por siempre. Yo reconozco, Señor, que tú moriste en una cruz por mi vida, por mis pecados, por mi maldad. Pero también declaro y reconozco que tú venciste a la muerte y al pecado al tercer día, que le quitaste las llaves del abismo a Satanás, del Seol a Satanás, y que te llevaste contigo a la cautividad, y que en ti encontramos salvación y libertad, Señor, por medio de ti y solo de ti, Jesús. Gracias, Padre. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Esto es todo lo que hemos podido compartir el día de hoy. El día de mañana, la semana que viene vamos a estar compartiendo seguramente más respecto a este suplicio, desde Getsemaní hasta la cruz, hablando y testificando de lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros, anunciando y predicando este evangelio del reino para testimonio a las naciones, para llamar al arrepentimiento, para perdón de pecados y para salvación de nuestras almas, hasta que el Señor venga por nosotros. El Señor Jesús bendiga mucho la vida de todos y cada uno de ustedes, y ha de hacer hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret. Esto ha sido Quebrantados.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado,
estuvimos con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero,